Estamos abusando de compañeros, vamos a abusar de otro, del crítico de televisión de La Vanguardia, Víctor Amela. Hola, Víctor.
Oh, ¿qué tal, Paco? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Por fin encantado un profesional. De estar aquí compartiendo un ratito con todos tus oyentes.
Víctor, por fin un profesional que sepa algo de esto, porque es que esta gente, hablo con ellos y no aprende.
Como esta hora este JZapping, pues hay que hablar de la tele con alguien que sabe de tele.
Bueno, aunque sea por tiempo que llevo mirándola, porque... Fíjate, yo tengo el recuerdo de, con 4 años de edad, ver entrar el televisor en casa, un Zenith, con las antenas. Sí.
Y el Grundig de aquella época.
Que había que girar para cambiar al UHF.
Totalmente, eran dos canales, el normal y el VHF.
Dos canales, claro. Y sobre todo nieve. ¿Os acordáis de la nieve?
Sí, totalmente. ¿Eh? Y la carta de ajuste, ¿te acuerdas? Cuando se ponía la carta de ajuste allí, aquello precioso.
Si sumaran las horas de televisión serían años, ¿no?
Sí. No quiero hacerlo porque me asustaría. Claro. Y de hecho después lo que sucedió cuando como becario entré en La Vanguardia en el año 84, me colocaron en la sección de televisión con el que era entonces el decano de la crítica de tele en la prensa de España, José María Vallet Herms, que por cierto era un gran entendido en deportes, atletismo, fútbol, y ahí de su mano pues empecé a publicar crítica de televisión hace ya 36 años.
Me dice Betón, novela de Lorca, con perdón, es que...
Ostras,
cojonuda de Víctor Lamela.
Ostras, Betón, pues muchísimas gracias. Bueno, me honra muchísimo que lo diga él porque sé que es un grandísimo especialista en historia de la guerra civil y en particular del falangismo, y ahí tiene un papel protagonista en mi novela, Luis Rosales, que se jugó la piel, se jugó la vida por intentar salvar la de Federico García Lorca y salió mal.
Yo pude salvar a Lorca, es
sí,
la novela. Otra que me apuntó, voy a tener para todo el verano.
Real, totalmente. Oye, real, está novelado, pero todo lo que se cuenta está documentado y todo es tal y como se cuenta.
¿Sabes mucho de tele, pero sabes también de consumo de tele?
Hombre, ¿alguna cosita? Sí, algún dato. Sí, claro. Es interesante eso.
Preguntas raras. ¿Ha crecido algún informativo de manera especial durante la pandemia?
Sí, todos. Todos los informativos han tenido un subidón, un repunte espectacular, porque lo que más mueve a mirar la televisión es el miedo.
Ya. Pero digo, ¿alguno en concreto se ha distanciado de los demás o se ha puesto primero?
Bueno, no tengo el dato, lo siento, no tengo el dato exacto. Sí que sé que hay cadenas que han apostado por la información desde hace tiempo, por ejemplo La Sexta, y que viven de ofrecer eso, ¿no? Información política, sobre todo. Pero en cuestiones, en estos momentos, en estos casos así tan genéricos y universales, la inercia atávica ancestral española es mirar la 1. O sea, Televisión Española, no tengo el dato delante, pero estoy seguro de que ha pegado un subidón importante. Por ese tic.
El consumo general ha subido, claro. Bueno, ahora con el buen tiempo igual estará bajando, ¿no?
Siempre cuando llega el verano, pues se hace más vida fuera de las casas y bajan. Este año, bueno, es una incógnita porque no sabemos qué hará la gente. No sabemos si el miedo hará que la gente salga menos de lo que sale un verano normal y corriente y, por tanto, el consumo de televisión del verano del 2020 sea mayor al del verano de 2019. Yo creo que sí lo será, aunque comparado con, desde luego, el trimestre entre marzo y mayo, eso bueno, se ha tocado un techo importante.
¿Cuál es el dato más llamativo que tienes, Víctor?
Todo tiene que ver, fíjate, tiene que ver con el de las plataformas. Esas plataformas en las que se ofrecen series de televisión y películas como HBO, como Netflix, como Movistar mismo.
4 me he bajado yo.
Han tenido un repunte del 200% de
media. No me
extraña. Es espectacular. Es decir, si tuviéramos que sobre el papel decir quién ha salido beneficiado de esta crisis del coronavirus, sin duda alguna, las ofertas, las plataformas televisivas y también los servidores internauticos y todo lo que tiene que ver con la conexión digital. Pero la televisión, digamos, virtual, de plataforma, esa es la que ha salido ganando.
Tu curro antes sería mucho más sencillo. Quiere decir que cuando echaban El Hombre y la Tierra en los años 80, pues todo el mundo sabía de qué hablabas. Pero si ahora hablas de... He visto una serie en Netflix, vete tú a saber si lo han visto.
No, yo con fines profesionales empecé a mirar la tele, como os decía, en el 84. En el 84, ¿qué había? La 1... el UHF, y había comenzado hacía un añito en Cataluña la televisión de Cataluña, TV3, ya está. Claro, era fácil, era agradecido, todo lo que tú escribías, la gente que te leía lo había visto y, por tanto, pues había debate. Ahora tienes la sensación a veces de escribir de cosas que crees que seguramente solo has visto tú, porque sí, la atomización es enorme, ¿no? De todas formas, yo creo que la televisión no desaparecerá nunca, porque mirad, por ejemplo...
Hombre, ¿no?
Mi padre tiene 90 años, mi madre 85. Están todo el día en casa, claro, y más ahora confinados, sentaditos en su sofá mirando ¿qué? La tele, mirando el pasapalabra, mirando los concursos, y eso les da la vida. Si no fuera por eso, yo no sé qué sería de ellos. Entonces, esa función de entretenimiento de la televisión, sobre todo para gente que no puede hacer mucha vida fuera de casa, es fundamental y va a seguir siendo así siempre.
Víctor, yo lo único que sí creo, a lo mejor es una percepción mía, que sí ha bajado la calidad. Creo que al haber tantos programas, al haber tantas cosas, la calidad de los programas, y hay, para mí, en mi pensación, sí, de hecho, mucha morralla.
Hay cosas muy buenas, ¿eh?
Claro,
es la minoría, porque te voy a decir,
tienes razón, sí. Por ejemplo, si, fíjate, el jueves, en la 2, se estrenó un programa por la noche que se llama Tesoros de la Tele. Consiste en recoger de los archivos fabulosos de Televisión Española cosas curiosas del pasado. Bueno, me tiré 2 horas estupefacto, asombrado, viendo lo que hacía Íñigo en directísimo y en Esta Noche Fiesta, años 75, 76, 77. Tiene una fuerza que aún hoy está vigente.
Sí, las entrevistas era un pelotazo.
Eran espectaculares, buenísimas, de una enorme calidad, que seguramente a lo mejor no apreciábamos en aquel momento. Yo ahora lo he visto y digo, coño, esto es mucho mejor
con los medios que
todo lo que se hace ahora.
Con los medios que había y los recursos que había en aquella época.
Había cañones de programas, pero claro, cañones.
Por eso te digo que yo creo que ha bajado, pero es normal. Al haber tanta demanda y haber tantas plataformas, tantas televisiones y tantas cosas, no puede tener toda una calidad que sea más o menos buena. Es imposible. Pues si no, hablamos de las películas de las plataformas. Si tú quieres tener 5.000 películas o 10.000 o las que tengas, no sé qué, y tienes que ir, pues tienes que meter mucha morralla.
Claro. Gemita, ¿cuál es el primer recuerdo televisivo que tienes tú, Gema?
Mira,
le estoy preguntando a Gema, que es más joven que nosotros.
Lo mío, yo recuerdo muy vivamente el 1, 2, 3, y de dibujos animados, Los Picapiedra y Los Pitufos y la Abeja Maya.
Fantástico.
Es que tampoco teníamos grande, mucho sí, más, ¿eh? Yo tampoco veía mucho la tele. Sí, y por supuesto, Barrio Sésamo, que se lo sigo poniendo a mi niña, pero ahí, Tomás, tengo que decirte que estoy contigo. No tiene ni punto en comparación los dibujos de ahora con los de antes.
No, pero es imposible, pero te voy a decir, o sea,
los Picapiedra eran majestuosos.
Y le sigo poniendo Érase una vez el cuerpo humano, que flipa mi niña,
claro,
vamos.
En sonido, ahí ha perdido, pero es esa o Vicky el Vikingo eran pedazo de.
Y la serie de Chicho Ibáñez Serrador, ¿cómo eran?
Buenísimas,
todas majestuosas.
Para que envejecen mal por la imagen y tal. Claro, ahora Pipi Calzalarga no puedes ver un.
Era espectacular. Y el caballo blanco con las manchas, que eso en aquella época, ¿cómo era?
Pipi Calzalarga no, pero si te coges un capítulo de Historias para no dormir de año 76 de Chicho, aguanta, ¿eh?
Sí, sí, tanto que aguanta.
El miedo que te entraba cuando abría esa puerta ahí, te pedía.
Wow.
Te ponía los pelos de punta, era maravilloso. Hombre, luego, ¿dónde está Heidi? No me dirás tú a mí que no, hombre, con Pedro ahí buscando a la madre y toda la historia, hombre.
Y lo que lloramos Marcos. Con Marco, claro.
Exactamente.
Heidi con Pedro buscando a la madre.
Ahí está. Sí.
A la madre de Pedro.
Oye, a la madre de la cabra.
Escúchame, lo primero que vi fue la boda de Balduino y Fabiola.
¡Qué mayor!
Oye, escúchame, es que yo fuiste un show, claro, lo que era...
Primero viste la de Alfonso XIII, ¿no?
Alfonso XIII ya la vi antes, pero esa fue ya... Joder,
en directo.
La entrada con la cola, ¿verdad?
Bueno, que vamos a empezar de J. Zapin. Y poníamos en bandeja el asunto con Víctor, que es amigo y crítico de Televisión de la Vanguardia.
Pero lo va a poner difícil hoy, Víctor, no lo ponga muy difícil, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, Víctor.
No, un fenómeno, la mera, un fenómeno.
Encantado de estar aquí un ratito con vosotros. Un abrazo muy fuerte, sobre todo a todos vuestros oyentes, que son muy majos.
Un abrazo, Víctor.
Sí, abrazo. Señor.